Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El título de esta enseñanza, este sermón de la tarde, es: ¿te has vuelto a Dios? ¿Por qué volver tu mirada a Dios y seguir sus mandatos? ¿Por qué debes dejar de seguir tus caminos para seguir los caminos de Dios? ¿Por qué hacerlo? En algún momento de la predicación del Señor, Él dio esta instrucción a través de una parábola. Bueno, realmente son tres parábolas en una, en Lucas 15, que nos ayuda a entender la necesidad que tenemos de dejar nuestros caminos y volvernos a Dios para seguir sus caminos. Vamos entonces a iniciar recordando o considerando Lucas 15, versículo 1 al 3, porque así inician estas tres parábolas que al final tratan de lo mismo, pero enfatizan ciertos aspectos en cuanto al pecador que está perdido. Lucas 15, 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces el Señor les refirió esta parábola. Entonces, decíamos en algún momento, el versículo 1 nos muestra un grupo de personas. ¿Quiénes son? Pecadores, publicanos, pecadores, perdidos. Pero estaban escuchando, pecadores que estaban escuchando las enseñanzas del Señor. El versículo 2 nos muestra otro grupo. ¿Quiénes son? Fariseos y escribas, religiosos. No vinieron para escucharle. Bueno, escuchaban, claro, pero no estaban prestando atención a su enseñanza. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Dice claramente el versículo, murmuraban. Estaban murmurando. ¿Qué murmuraban? ¿Qué es lo que decían? De forma despectiva, este a los pecadores recibe. Es decir, la posición de ellos estaba como juzgadores de toda esa gente que estaba escuchando al Señor. Este recibe a pecadores. Y con ellos no solo los recibe, con ellos también tiene comunión, come. Come con los pecadores. Tenemos entonces a los religiosos murmurando de lo que el Señor hacía. Ante esto el Señor les refiere esta parábola. Y vamos entonces al versículo 11. Vamos a ver esta parábola entonces, mis hermanos, la parábola del hijo pródigo, pero siempre considerando la pregunta inicial, ¿no? Es decir, ¿te has vuelto a Dios? ¿Por qué volvernos a Dios? ¿Por qué seguir sus caminos? ¿Por qué volvernos a los caminos de Dios? Dice el versículo 11 de Lucas 15. El Señor les dice: había un hombre que tenía dos hijos. Así empieza, ¿no? Y el menor de ellos, versículo 12, le dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió el padre los bienes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos encontramos aquí en la parábola, en la enseñanza, un hombre con dos hijos, uno mayor y otro menor. Pero es interesante que el menor de ellos prácticamente le está diciendo al padre, aunque estaba vivo todavía el padre, y le dice: dame la parte de mi herencia, lo que me corresponde a mí. Es decir, ustedes saben que la herencia o los bienes son repartidos es a la muerte del que tiene los bienes, el que da en testamento todas sus cosas, pero ya para el hijo menor prácticamente estaba en cierta manera ya viendo a su padre en tierra, enterrado. Dame la parte que me corresponde. Insolente, es insolencia. ¿Cómo un hijo puede venir a pedir eso? Si lo hubieran hecho contigo, lo hubieran hecho conmigo, mi hijo, a ver, ¿cómo es la cosa? Yo estoy vivo todavía. ¿Qué te sucede, hijo mío? ¿Cómo que dame la parte de...? Todavía estoy vivo, espera que me muera. Hay padres que usan una figura legal con los hijos para que no queden fuera de sus casas que ellos puedan estar en las casas, aunque están a nombre de los hijos, hasta que ellos fallezcan. No recuerdo el nombre de la figura realmente. Tiene un nombrecito, de usufructo, algo así se llama, de dominio. Los padres están ahí hasta que fallezcan. Le ceden las cosas a sus hijos, pero están ahí hasta que ellos fallezcan. Y tienen que hacer esa figura porque a la larga, hoy el corazón de muchos hijos es perverso, desobedientes a los padres, y ha pasado que se adueñan de los bienes de los padres y terminan echando a los padres a la calle. Pero regresando acá, tenemos la insolencia del hijo menor. Pero la respuesta del padre sabia dice que él repartió los bienes. Cogió a los dos hermanos, a sus dos hijos, al mayor y al menor, y les dijo, esta parte te corresponde a ti y esto te corresponde a ti. A cada uno le repartió. El hijo mayor definitivamente se enteró. Se tiene que haber sorprendido de lo que su hermano estaba pidiendo. Pero el padre, que tiene la potestad de repartir, lo hace. ¿Qué hijo obra así realmente? ¿Qué hijo? Pero bueno, es la enseñanza de la parábola, ¿no? Versículo 13 dice, luego, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor juntó todo, ¿no? Se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué hizo allí? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle dinero, no tenía bienes. Es interesante por qué el hijo, bueno, reúne todo, pero es interesante que busca un lugar apartado para irse. En la enseñanza hay algunas cuestiones que son de mirar con atención, ¿no? Dice una provincia apartada donde desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es entender que si él quería hacer lo que quería o le daba en gana con lo que tenía ahora, no lo iba a hacer en un lugar donde lo conocían. Tenía que hacerlo en un lugar donde nadie lo conocía, para vivir perdidamente. Viene a mi mente, tal vez ustedes habrán visto la historia de eso, de ese pueblo, un grupo étnico, Amish se les llama, creo, ¿no? Yo recuerdo que veía cómo ellos salían de su contexto cultural y familiar, los jóvenes, y prácticamente se iban a perderse. Ellos tenían en mente hacer todas las cosas que su carne les pediría fuera de la mirada de sus padres y familiares. O podemos también considerar los lugares, los antros de perdición, llámese como se llamen, no están dentro de las ciudades. ¿Dónde están? Están generalmente fuera de las ciudades, donde se da cabida al pecado, a la inmoralidad, a la perdición. Muchos de ellos están fuera. Recuerdo cuando estuve en Pedro Carbo y íbamos, como decir, para Jerusalén, ¿no? Apartado un lugar, y yo veía un lugar inmenso, ¿no? Pensé que era cualquier cosa, hasta una iglesia, decía, pero no. Me dijo un hermano, no, pastor, eso no es ni, eso es un antro, me dice. Y estaba apartado. Claro, se entiende, o podemos ver que el Señor no olvida esos detalles. El Hijo reúne todo y se va a un lugar donde nadie lo conozca para vivir perdidamente. Fuera de la mirada de su padre, fuera de la mirada tal vez de sus familiares, fuera de la mirada de la sociedad o la cultura que lo conocía. El texto hace ese énfasis, perdidamente dice, y versículo 14, cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo digo, ¿el padre habrá pensado en esto cuando repartió los bienes a su hijo? El padre sabio, definitivamente es un padre sabio, porque no se opone, bueno, no vemos esos detalles, ni tampoco podemos ampliar mucho los detalles de una parábola, pero sí nos llama la atención que reparte los bienes, lo hace. Como que el padre, con mayor sabiduría, pone en manos de su hijo lo que él quería hacer, pero el padre sabe que habrá momentos donde la manera perdida de vivir de su hijo lo va a llevar a una situación extrema. Aquí sucede que Dice que cuando hubo malgastado, ¿qué padre no conoce a su hijo? ¿Qué padre no conoce a sus hijos? ¿Cuántos años tenemos a nuestros hijos? Muchos años, hasta que son ya grandes y toman decisiones. Entonces, ya conocemos las decisiones que ellos toman. Estoy seguro que el padre en esta parábola conocía bien a su hijo, que no era precisamente un buen ahorrador, sino que era, por el contrario, un mal gastador. El solo hecho de que le haya pedido su dinero, el dinero de su herencia. Pero hay sabiduría en el padre aquí, ¿no? Cuando hubo malgastado todo, comenzó a faltarle. Y todo este pecado que hacía en oculto, ahora comienza a pasarle factura. Su desorden, su vida pecaminosa, ahora comienza a mostrarle a él ciertas cosas. Versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Me hace pensar esto mucho en las personas que a veces dejan la seguridad de sus país, de su ciudad, de sus familias, y van a buscar a veces cosas que atentan contra la vida. Ustedes conocen, hay muchas personas que viajan al norte y se van por estos lugares peligrosos, ¿no? De Centroamérica, y pierden hasta la vida. ¿Por qué? Están buscando a dónde arrimarse. ¿Quién los sostiene? ¿Quién les puede dar un techo? Ahora tenemos al hijo malgastado completamente en lo que tenía, y buscando en uno de los ciudadanos de aquella tierra dónde arrimarse, a dónde guarecerse, a dónde descansar, a dónde dormir. No tenía. Y dice que este hombre lo envió a su hacienda, ¿para qué? Léalo. Para apacentar cerdos. Oye, ¿qué pasaría si a uno de nosotros se nos diera el trabajo de apacentar cerdos? Yo le pregunto a usted sinceramente, ¿se sentiría usted contento con apacentar cerdos? ¿Acaso es un trabajo que uno puede decirlo con cierta dignidad? Especialista en apacentar cerdos. Yo sé que la gente usa muchas palabras ahí, ¿no? Para no decir, bueno, yo apaciento animales que son usados para la sociedad, ¿no? Apaciento animalitos y les doy de comer. Pero la verdad es que para el judío, o para el contexto judío que el Señor está contando, el apacentar cerdos es el peor oficio. El peor oficio que puede haber, que un hombre cuide cerdos. Los cerdos eran animales inmundos. Una cosa es ser un agricultor, un ganadero, un pastor de ovejas, pero cuidador de cerdos era un oficio realmente de poca dignidad. Muy para la mente del judío era chocante apacentar cerdos, eran animales inmundos. Dice entonces que él se arrima a un ciudadano de aquella tierra y lo envía a su hacienda para apacentar cerdos. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire eso. Y esto muestra realmente, este joven, este hombre, este hijo menor, llega a un punto de que su pecado lo pone al nivel de un cerdo. Su pecado. Es decir, llega a desear la comida de estos animales. Suena bonito decir algarrobas. Nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos nosotros aquí la comida de los cerdos? Labaza, ¿no? Y saben qué es la labaza, ¿no? Tiene de todo. De todo. Realmente es una comida, pero el cerdo se la come, yo no sé por qué no le pasa nada al cerdo, ¿no? Pero póngase usted el hecho de desear la comida, las algarrobas de los cerdos. Estar a su nivel y como decirle al cerdo, hazte más allá que esto me toca a mí. O sea, pelear con el cerdo de lo que estaba comiendo. Llega ese punto que el pecado de este hijo menor le hace olvidar su naturaleza incluso humana. O sea, el hecho de sentirse un hombre dignificado. Porque llega a este punto y no nos extrañemos, porque eso es lo que hace el pecado en la vida de los seres humanos. ¿A cuántos? ¿Cuántos, como muchos dicen, no? ¿De dónde te salvó Cristo? Yo caí hasta el fondo. Hasta el fondo, de ahí me sacó. Y la Biblia es muy clara cuando muestra que el pecador puede llegar a ser llamado por la gracia de Dios de un fango, de un lodo cenagoso. De ahí es sacado. De ahí Dios obra grandes cosas. Tenemos a este joven, tenemos a este hijo menor, prácticamente al nivel de los cerdos. Es un pecado realmente inmoral, resultado de una vida inmoral. Su prójimo más cercano era un cerdo. Era su prójimo más cercano. Ya no tenía a los amigos que estuvieron cuando tenía dinero. Ya no están esas amistades vanas. Ahora su amigo más cercano era un cerdo. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí sucede lo que solamente podemos decir con certeza, que es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Porque mientras él estaba en esa vida, viviendo al nivel de los cerdos, en el pecado, recuerden todo lo que había hecho, ¿no? Había malgastado su dinero con rameras, porque eso es lo que el hijo mayor le dice al final: tu hijo que gastó el dinero con rameras, con ladrones, con prostitutas, etcétera, etcétera, vivió perdidamente. Él, su condición era pecaminosa. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en ese momento? Porque dice el Señor en su parábola que él vuelve en sí, y volviendo en sí, él comenzó en ese momento a decir: ¿yo qué hago aquí? ¿Qué hago deseando la comida de estos animales inmundos? ¿Qué hago aquí? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí perezco de hambre. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. ¿Y qué le diré a mi padre? Padre, he pecado, miren, contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios, he pecado contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y esa es la gracia de Dios. El hecho de que el hijo vuelva en sí solamente es la gracia de Dios. Cuando un pecador se encuentra en lo más profundo de un foso y él dice: ¿yo qué hago aquí? Esto no es para mí. Yo no me siento como un pecador aquí, un inmundo. Y en ese momento la gracia de Dios lo hace recordar, tal vez cuando alguien le predicó del Evangelio de Cristo Jesús y le habló del pecado y le habló de la condenación de la muerte. Y el pecador vuelve en sí, solamente por la gracia infinita del Señor. ¿A cuántos el Señor no nos trajo así? ¿A cuántos no estuvimos en el fondo realmente? Y ahí en el fondo no quedó otra que mirar al cielo y decir: Señor, sálvame. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo en esta condición de muerte? Por eso es la pregunta. ¿Has vuelto en sí? Si tú reconoces lo que el Señor ha hecho, te vas a deleitar en lo que Él hizo. Si conoces la verdad del Evangelio. Pero si no conoces la verdad del Evangelio, estás todavía en ese hueco profundo. Y hoy estás escuchando el mensaje de su palabra. El Señor no te hizo para que habites con cerdos. Él es un pastor de ovejas, no de cerdos. Pero el volver en sí, ¿qué le hace decir a este, qué le hace pensar a este joven, a este hijo menor? Me levantaré e iré. Mira eso. ¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que darle la cara a mi padre. Tengo que verle la cara cuando le pedí, dame lo que me corresponde, dame lo que es mío. Y irme a un lugar donde nadie me vea para hacer lo que me da la gana con mi vida. Y ahora tengo que verle la cara a mi padre y decirle, padre, perdóname. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus trabajadores. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que tenía en mente. Eso lo pensó. Pero él tenía que levantarse. Versículo 20. Y levantándose, ¿qué hizo? Vino a su padre. Fue a su padre. Es decir, que lo que él pensó, lo hizo. No solamente se vio junto a los cerdos en el pecado, sino que él, ¿qué hizo? Fue a buscar a su padre para ponerse a cuentas. Y eso habla precisamente de lo que un pecador experimenta cuando hay un arrepentimiento verdadero. No puede haber un arrepentimiento verdadero en un pecador perdido si él no desea restablecer todo el daño que ha causado. Si era un alcohólico, no puede seguir siendo alcohólico. Si era un inmoral, no puede seguir viviendo en inmoralidad. Si era un perverso, que tal vez le faltaba el respeto a su esposa, golpeaba a su esposa, no puede ir y decirle a su esposa que está arrepentido y luego seguirla golpeando. Ya no puede hacerlo. Porque aquí el hijo, él dice, hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y se levanta precisamente para buscar a su padre. Es un verdadero arrepentimiento que vamos a ver, que efectivamente, versículo 20 dice, levantándose vino a su padre, y cuando estaba aún lejos, aquí vemos ahora cómo la parábola nos enfoca en quién, en el padre, y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El énfasis de la parábola es también ver la misericordia de este padre. Porque al ver la misericordia de este padre en la parábola, nosotros estamos viendo la misericordia de nuestro Dios. Lo que él hace, al padre no le importa correr. Al padre no le importa acercarse a su hijo. Fue movido a misericordia. Y nuestro Dios es misericordioso. Y corrió y dice, y se echó sobre su cuello. Miren los detalles claros de la parábola que muestran que el padre se adelanta, lo ve a su hijo. Y el versículo 21 dice que el hijo le habla. El hijo termina hablándole, padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo habla y le dice lo que tenía que decir al padre. Pero el Padre está movido a misericordia. ¿Y qué hace el versículo 22? ¿Qué nos cuenta? Pero el Padre dijo a sus siervos, miren lo que hace, saquen el mejor vestido, vístanle, es decir, ese pobre joven, ese hijo menor, ¿cómo habrá venido? Harapiento, con las vestimentas sucias, tal vez mal vestido, tal vez medio desnudo, ¿cómo habrá venido? Saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en la mano y calzado en sus pies. Y no solo eso, traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Versículo 24. ¿Por qué? Porque este, mi hijo, muerto estaba y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Miren, la parábola la están escuchando los dos grupos. ¿Quién la está escuchando? Los pecadores, los publicanos, las prostitutas, las rameras, los ladrones. Ellos están escuchando la parábola. ¿Pero quién más está escuchando la parábola? Los fariseos, los religiosos que están murmurando. Y aquí para ambos, el Señor está mostrando en la enseñanza la misericordia del Padre. Vístanle, Él es mi hijo. Estaba perdido y ha sido hallado. Pónganle anillo, porque él pertenece a nuestra familia. Ese anillo representa precisamente que él es mi hijo. Y no solo eso, hagamos fiesta. Y el Señor había hablado ya anteriormente, cuando habló de la parábola de la oveja perdida, del gozo que hay en el pastor cuando encuentra a la oveja perdida. Hay fiesta en los cielos, hay alegría en los cielos, y están ahí los fariseos escuchando, y está la gente. Yo le aseguro que los que estaban ahí como pecadores se regocijaban. Ellos estaban cansados de la religiosidad, estaban cansados de esa religión de obras, y estaban siendo llenos en su alma de la enseñanza de nuestro Señor, y viendo la misericordia de Dios el Padre en esta parábola, de cómo Dios el Padre se goza cuando un pecador es hallado, cuando un pecador vuelve arrepentido y es encontrado. Hay gozo en los cielos, hay regocijo. Versículo 25. Pero no nos olvidemos que así como la parábola enfoca a aquel que estaba perdido y es encontrado, la bondad y la misericordia del Padre, recuerden que tenemos todavía al hijo mayor. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, estaba trabajando. Un hijo obediente, trabajando en el campo, esforzándose en el campo, encargándose de las cosas del padre, el hijo responsable. Y cuando llegó a la casa cerca, oyó la fiesta, oyó las danzas, oyó la música. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó, versículo 26, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberle recibido bueno y sano. ¿Se alegraría el hermano mayor? ¿Se alegraría de que su hermano ha sido encontrado? ¿Se alegraría? Versículo 28. Entonces, ¿qué dice la parábola? Recuerden los dos grupos de personas que están escuchando. Recuerden, pecadores y religiosos. Entonces se enojó. ¿Quién? El hijo mayor. Se enojó. Y no quería entrar a la fiesta. No quería participar del gozo de su padre. No quería alegrarse de ver a su hermano que estaba perdido y ahora había sido encontrado. No se alegraba. Dice, se enojó y no quería entrar. Versículo 28. ¿Quién sale a llamarlo? El mismo padre salió, por tanto, su padre, y le rogaba que entrase. Le rogaba, entra, hijo, entra. Es un gozo, tu hermano estaba perdido. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Su gozo era aparte. Él nunca pensó en gozarse con su padre. Nunca pensó en gozarse con su hermano que estaba perdido. ¿Él quién pensaba? Él pensaba en gozarse ¿con quién? Con sus amigos. Nunca me has dado un cabrito, le dice. La queja de él. Pero cuando vino este tu hijo, miren, versículo 30. Cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Puedes ver? El corazón lleno de envidia, de soberbia, de orgullo, de no deleitarse con la alegría del Padre. Versículo 31. Él entonces le dijo, ¿quién? El Padre. Y escuchen las palabras, hermanos, léanla. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este es el gozo del Padre. Este es el gozo. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo es tuyo. Pero tu hermano estaba perdido. Participa de este gozo. Y es lo mismo que el Señor estaba diciendo a los religiosos. Esto estos publicanos, estos pecadores, estas rameras, estos ladrones estaban perdidos y están escuchando aquí la palabra de Dios, están escuchando las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Cómo pueden estar murmurando cuando están viniendo a la salvación, cuando el cielo hay gozo y hay fiesta de Dios el Padre en los cielos, de todos sus ángeles, cuando un pecador arrepentido vuelve a Dios? ¿Cómo pueden estar ahí? ¿Cómo pueden permanecer en esa situación, en esa posición de orgullo, de arrogancia? Y no se deleitan de que estos pecadores están viniendo al gozo del Señor. Ahí está. Este hermano mayor es prácticamente lo que los religiosos estaban ahí presentes. ¿Ves ahora? ¿Puedes ver por qué es importante volvernos de nuestros caminos a los caminos de Dios? Todos fuimos hallados perdidos. Todos estábamos perdidos. Y muchos de nosotros llegamos a un lodo tan profundo, pero de ahí el Señor obró con una gran misericordia y volvimos en sí y nos dimos cuenta de que no somos cerdos, que somos ovejas de su prado y que Él nos perdonó con su sangre preciosa. Y cuando llegamos, el Padre se alegra. Cuando le venimos a buscar, cuando el Señor, gracias a la obra de nuestro Salvador Jesucristo, nuestra vida pasada queda atrás, ya que ese Egipto queda fuera, queda lejos para no regresar más. Hay gozo en los cielos, hay una gran alegría, pero qué triste es el contraste. La posición de aquel que piensa que es justificado por sus propias obras, como el religioso fariseo que pensaba que sus obras iban a alcanzar para tener misericordia delante de Dios. No es así. ¿Ves cuán importante es volvernos a los caminos de Dios? Él siempre está haciendo el llamado. Él sigue haciendo el llamado. Todavía hay esperanza para el pecador arrepentido. Pero saben, amados hermanos que están aquí presentes, por eso la importantísima necesidad de que si tú y yo hemos recibido tanta gracia, ¿cómo podemos entonces callar cuando tenemos que buscar al pecador arrepentido? Cuando tenemos que buscar a ese pecador que está en lo profundo de un pozo. Cuidado con tener la actitud de un fariseo religioso, como que olvidaste que Dios también te rescató a ti. Dice Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Si esas palabras resuenan en tu corazón, es lo que tenemos que hacer. Si conoces la gracia de Dios, gloria a su nombre. Pero asimismo, todavía hay muchos que están perdidos, que están comiendo con los cerdos.